Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet. Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 199, 32º capítulo de la sexta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Empezaremos el capítulo felicitando al Pozo de Murcia, nuevo campeón de la Copa del Rey, tras imponerse en una final muy emocionante al Palma Futsal en Sevilla. Hablaremos con Fabio, portero del Pozo. En la tertulia charlaremos de esa final de Copa y, por supuesto, daremos el pistoletazo de salida a los playoffs por el título que arrancan este viernes. Lo haremos con la ayuda de Manolo Segura, del Mundo Deportivo, y de Gregorio León, de Onda Regional Murciana. Y, además, visitaremos el vestuario de Cadgas Santa Coloma para ver cómo se viven las horas previas al primer choque contra el Barça. En Futsaleros por el Mundo con Teresa Sendín, hoy viajaremos hasta Francia para hablar con el entrenador del Montpellier, Manolo Moya. Y por supuesto nos ocuparemos del fútbol sala femenino con Javier Jurado y Álvada y de la segunda división con Fran Merino. Lo haremos todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con Juanfran Barceló en el control de sonido, esto es Futsal Cope.
La dulce niña Carolina no tiene edad para hacer el amor. Su madre la estará buscando, eso es lo que creo yo. No puedo echarla de mi casa, me dice que no tiene dónde dormir. Después se mete
el nuevo. Al nuevo campeón de la Copa del Rey, el Pozo de Murcia. Hoy le dedicamos nuestra selección musical al campeón con grupos murcianos, empezando por este Carolina, clásico ya de Meclán. Empiezan los playoffs por el título, enseguida nos ocuparemos también de la Copa del Rey. 3-2 para el Pozo de Murcia, gol de Miguelina, falta de 26 segundos para el final ya en la prórroga, pero antes tenemos que mirar a lo que se viene por delante este próximo fin de semana. El viernes, Magna Gurpea, el Pozo de Murcia, primer partido de los playoffs, y luego todos el sábado, Peñíscola Movistar, Aspil Vidal Rivera, Palma Futsal, y para mí, dentro de que todos son muy bonitos, el cuarto de final más emocionante, con más morbo, el que va a enfrentar a Cadgas Santa Coloma y a Barcelona Lassa. Estamos en comunicación, nos colamos en el vestuario de Cadgas, hablamos ya con Adolfo. Hola, Adolfo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, no sé si se os ha hecho un poquito larga la espera de los playoffs, si os habéis conseguido entretener los que no habéis jugado la final de la Copa del Rey viendo por la tele este partidazo, o si ya estáis deseando que eche a rodar el balón, Adolfo.
Sí, la verdad que llevamos toda la semana esperando y trabajando para el gran partido que va a ser el sábado, con nuestra afición a favor en casa, y un derbi siempre es un partido que es muy bonito de jugar, la verdad.
Ya sabes que el formato este de peor, mejor, mejor, me refiero al orden de partidos en los playoffs, en la primera ronda, no le gusta un pelo a los equipos grandes, porque en caso de que el pequeño, entre comillas, el peor clasificado, Adolfo, gane el primer partido, luego tenéis dos opciones para plantaros en la siguiente ronda. Me imagino que en el vestuario de Cadgas sois conscientes de eso, de que como os pongáis por delante vais a tener dos balas para alcanzar las semifinales.
Sí, la verdad que nosotros somos conscientes de eso, también somos conscientes de que es un partido muy complicado, que jugamos contra yo creo que para mí es el mejor equipo del mundo, y la verdad que tenemos que hacer los deberes en casa, intentar hacerlo lo mejor posible, y ojalá pudiéramos ganar el primer encuentro e ir allí con opción de los partidos, porque si perdemos el primer partido encima en casa, la verdad que va a ser muy difícil allí ganar los dos partidos.
¿Ves por todavía, Adolfo, dices que probablemente el mejor equipo del mundo, ves al Barça todavía por encima de Movistar Inter, pese a la temporada que han hecho los dos?
Bueno, yo creo que está siendo una temporada que está siendo un pelín difícil, igual que el año que viene, pero yo todavía veo campeón al Barça en esta liga.
Los resultados esta temporada, caísteis 6-7 en el Jacinto Verdaguer contra el Barça, en la visita al Palau, creo que fue 5-2 el resultado. ¿Qué hay que hacer, Adolfo, para tratar de ganar a este Barcelona Lasa de Marc Carmona?
Pues la verdad que lo que tenemos que hacer es estar muy muy concentrados en el aspecto defensivo, sobre todo arriba, tener el día y meter las que tengamos, que siempre tenemos, la verdad. Y sobre todo lo que no nos pueden ganar es por ganas, porque si ya nos ganan por ganas, entonces la dificultad es muy grande, y tenemos que darlo todo, cada uno dar el máximo de sí mismo, y entre todos poder sacar el partido y conseguir la victoria.
El partido, además de por un derbi, por lo que supone para vuestra afición, es especial también porque ya se comunicó hace unas semanas que vuestro técnico Xavi Pasarríos no sigue la temporada que viene. Sería bonito llegar con él lo máximo posible. Adolfo, me imagino que queréis brindarle también una buena despedida.
Sí, la verdad que sí, la verdad que se lo merece, porque lo ha dado todo aquí en el Carcas, y sería bonito también despedirle con una victoria.
Si pudieses quitar a uno, si viniese el genio de la lámpara y te dijese: Adolfo, tres deseos no, te voy a conceder uno. ¿A quién quieres quitar de la eliminatoria contra el Barça? Es difícil, ¿eh? ¿A cuál elegirías, Adolfo?
Uy, quitaría a todos, si se puede, quitaría a todos. No, la verdad que Lozano es muy determinante en Barça, y Paco Sedano, sobre todo, para mí es el mejor portero que hay, y es el que marca la diferencia, sobre todo.
Y ya la última, que sé que tenéis entreno. Tu temporada, a nivel particular, Adolfo, ¿cómo la valorarías? ¿Estás satisfecho por cómo han ido las cosas, cómo se ha desarrollado la temporada a nivel particular?
Sí, a nivel particular la verdad que estoy muy contento, porque han salido muy bien las cosas respecto a las dos lesiones que he tenido durante la temporada, que me ha apartado algunos partidos de los terrenos de juego, pero luego la verdad que he trabajado más para poder estar al 100%, y la verdad que estoy contento por lo que he podido aportar al equipo.
Bueno, pues nada, muchísima suerte para lo que se viene por delante, estos playoffs tan espectaculares de la Liga Nacional de Fútbol Sala, y que disfrutemos de un buen espectáculo dentro y fuera de la cancha. Adolfo, un abrazo grande.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Adolfo, crack de Carcas Santa Coloma, para abrir este capítulo 199, en el que, por supuesto, vamos a hablar de los playoffs por el título, y también lo vamos a hacer, y mucho, de lo que ocurrió en Sevilla en la final de la Copa del Rey. Vamos ya con la tertulia.
La tertulia de Futsal Cope.
Perdido sin quererlo en los papeles que me diste antes de ayer. ¿Dónde estaban los consejos que apuntamos para que todo fuera bien? Y ahora estamos camino de la frontera, disfrutando a poquitos la vida entera. Así que tengo que encontrarte para verte y que me digas otra vez. Y necesito una ayudita, una palabra que me pueda convencer. Cuando me hablas a montañas más pequeña y no se mueve tan.
Tiempo de tertulia, Óscar García, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, no decepcionó, Óscar, la final de la Copa del Rey, que nos obligó a ir hasta la prórroga, y al final el equipo de las 11 finales perdidas, el Pozo de Murcia, se llevó este título tan especial para ellos. Lo decía Duda el otro día, hay un abismo entre ganar y perder esa final para nuestro equipo.
Sí, pues el abismo se quedó en 26 segundos, hubo 26 segundos entre el no ganar y ganar. No sabemos qué hubiera pasado en los penaltis, pero quedaba solo eso para que el único balear de la final decidiera a favor del Pozo. La verdad es que fue una final muy igualada, en la que cada uno manejó sus tramos de partido, y en la que Palma dio la cara, demostró que por algo ha sido cuarto, y el Pozo pues se quitó esa espinita de perder tanta final y llevarse por fin ese título que no lo tenía.
Vamos a preguntar en Murcia a nuestro compañero y amigo de Onda Regional Murciana, Gregorio León, cómo ha caído el título de la Copa del Rey y con qué inercia positiva van a afrontar ahora los playoffs. Hola, Gregorio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas, compañero, muy buenas.
Me imagino que tuvisteis que sufrir un poquito, ¿no? Un partido muy, muy bonito, y como dice Óscar, Palma Futsal demostrando por qué ha hecho esta temporada que ha hecho.
Es que además el Pozo gana en la prórroga a falta de 26 segundos para el final, y además gana después de remontar un 1-2 que pone el partido muy de cara para el equipo de Palma. O sea, quedaban 8 minutos y 20 segundos para que Palma conquistara ese título. O sea, es que tiene mucho más mérito, porque me pareció, en fin, el equipo que se había enfrentado y había eliminado a Inter, el equipo que se había enfrentado y había eliminado a Barcelona, en definitiva, un equipo que, igual que el Pozo, podía conquistar perfectamente la Copa del Rey. Lo que pasa es que el Pozo, que vivió esa experiencia en primera persona, por ejemplo, Logroño, cuando faltaban dos segundos con aquel gol de batería con la camiseta del Inter, pues era un acto de justicia. Yo creo que incluso es un acto de desagravio, ¿no? El hecho de que el Pozo, que había tenido tan mala suerte, pues esta vez la tuviera de cara, le sonriera y conquistara un título que yo creo que mereció, igual que lo mereció en Bilbao.
Es tremendo, Gregorio, y ahora te voy a preguntar qué es lo que ha cambiado en el Pozo de Murcia, de aquel Pozo que batía registros negativos a principio de temporada y el Pozo post-europeo que pelea con Inter de cara a cara para ganarle la Copa de España, que gana la Copa del Rey y que está clasificado lógicamente para los playoffs y desde luego lo va a pelear muy duro, primera eliminatoria contra Magna Gurpea. Te lo voy a preguntar enseguida, pero se lo vamos a preguntar antes a uno de los protagonistas de la final de Copa, es el porterazo del Pozo, Fabio. Hola, Fabio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Un título muy, muy deseado, Fabio.
Sí, bueno, yo creo que era un título muy deseado, sobre todo por la afición, por el club. Ya, como habéis dicho antes, nos escapó varias veces en los últimos segundos, sobre todo en Bilbao. Y bueno, yo creo que es un título merecido. Palma no lo puso muy, muy difícil, pero yo creo que este no se nos podía escapar y creo que hicimos un buen partido y nos lo llevamos al título.
El otro día nos dijo vuestro míster aquí en los micrófonos de Futsal Cope que había un abismo para vosotros entre ganar esa final y perderla. Bueno, ¿qué supone esto, Fabio, de energía, de empujón para afrontar ahora los playoffs en una eliminatoria muy complicada contra Magna?
Sí, bueno, hombre, yo creo que todo lo que se ha ganado en un título es positivo. Y más, yo creo que después de como era esta temporada, que hemos empezado bastante mal, pero yo creo que justo después del europeo el equipo ha ido para arriba y bueno, con este título yo creo que nos va a dar un empujón, pero tenemos que apretar mucho porque el viernes ya tenemos un partido muy complicado, un partido contra un rival muy difícil y esperemos llevarnos el primer punto de la eliminatoria, que es muy importante.
Te tengo que preguntar por eso, ¿por qué cambió la dinámica, la temporada de Pozo después del europeo? ¿Qué ha ocurrido, Fabio? ¿Qué cambió, qué diferencia hay entre el Pozo de la primera vuelta y el Pozo después de la Copa de España y después del europeo?
Bueno, la verdad es que no lo sé, porque si lo hubiésemos sabido lo hubiésemos hecho antes. No lo sé, yo creo que obviamente también el título que consiguieron los internacionales ganando ese europeo también allí, yo creo que también nos vino bien, porque nuestro equipo tiene muchos internacionales y yo creo que los que nos quedamos aquí en Murcia también estuvimos entrenando muy duro. Estuvimos concienciándonos de que lo estábamos haciendo mal y que teníamos que cambiar porque un equipo como el Pozo no podía tener esos números como lo estábamos haciendo.
A título particular, quizá la temporada de tu consagración definitiva, ¿no? No es nada fácil, y le pasa a otros compañeros tuyos en Movistar Inter, en el Barça y en otros equipos, pelear contra porteros como, por ejemplo, en tu caso, Rafa. Es tu compañero, es tu primer rival, Fabio, te hace más grande él a ti y tú a él, pero este año, bueno, he sido titular prácticamente toda la temporada y me imagino que es algo muy importante para ti.
Sí, bueno, yo creo que empecé un poco regular, pero creo que a lo largo de la temporada me voy encontrando mucho mejor. Obviamente ser portero del Pozo o de cualquier equipo, bueno, portero de cualquier equipo es difícil, pero ser de portero de un equipo grande, yo creo que es muy complicado y obviamente la verdad es que sí. El tema de Rafa, la verdad es que es un tío muy, muy grande, la verdad es que es un compañero muy bueno, siempre intento aprender de él dentro y fuera de la cancha y la verdad es que me da mucho apoyo y eso me ayuda mucho, la verdad.
Te voy a preguntar por dos nombres propios, Fabio. José Ruiz, se marcha la Roca, ¿no? Para ti, me imagino, como portero, tenerle delante durante todo este tiempo ha sido una garantía de seguridad, ¿no? Y el peso específico que él tiene en ese vestuario, ¿no? No sé cómo se ha dejado la noticia de la marcha de la Roca.
Nah, bueno, en la decisión del club nosotros nos podemos meter, obviamente, pero la verdad es que de José solo hay palabras buenas. Yo creo que en la cancha él ha demostrado ya lo que es y fuera de ella también. Creo que es una gran persona, un gran compañero, pero bueno, eso son decisiones del club y yo ahí no puedo entrar a valorar nada.
Y el momento de Miguelín, es el otro nombre propio, autor del gol que os ha dado la Copa del Rey y también pues tirando de la nave del Pozo de Murcia con mucha personalidad y mucho carácter.
Sí, al final Miguel es nuestro jugador franquicia. Yo creo que si Miguel está bien y Miguel aparece en momentos importantes, al final es lo que yo creo que puede decantar los títulos. Obviamente creo que todos tenemos que remar, pero bueno, obviamente Miguel es un jugador, nuestro jugador franquicia y la verdad es que ahora mismo está atravesando un gran nivel, también lo demostró con la selección y esperamos que siga así, porque le necesitamos.
Le decía antes a Adolfo, hace unos minutos, al jugador de CatGas, que a los equipos peor clasificados en esta eliminatoria les favorece mucho, Fabio, el factor este de peor, mejor, mejor, el orden de los partidos, porque en caso de ganar el primero tienen dos balas para clasificarse para las semifinales. ¿Cómo valoras este factor cancha y cómo valoras también a tu rival, la Magna Gurpea? ¿Qué es lo que más te preocupa de los de Imanol?
Bueno, el factor cancha, al final, si tú quieres pasar la eliminatoria, tienes que ganar. No te estás preocupando de ganar fuera o dentro, tú tienes que ganar dos partidos y estás en semifinales. Y bueno, y obviamente yo creo que Magna Gurpea lo ha demostrado, lo lleva demostrando cada temporada, y esta temporada pues, lo ha vuelto a demostrar, que es un equipo muy difícil de batir, es un equipo muy fiable, y la verdad es que estoy seguro que nos va a costar mucho, pero daremos el máximo para pasar de ronda.
Están escuchando Gregorio León y Óscar García. Chicos, os escucha Fabio para cualquier cosa que queráis preguntarle, portero del Pozo.
Bueno, yo quería darle la enhorabuena y, por supuesto, preguntarle qué le ha pasado al equipo en el Palacio, porque tiene explicación lo que ha ocurrido. El hecho de que el Pozo haya estado tan lejos, tanto de irse como Barça, tiene su razón en cuanto a resultados que ha obtenido en el Palacio. Si le inquieta eso, el hecho de que el equipo haya sido absolutamente fiable fuera, solamente ha perdido un partido y lo mereció empatar frente al Inter en Torrejón de Ardoz, si os preocupa eso, precisamente ahora que llega el playoff, porque por lo demás el equipo se ha dejado un reguero de puntos en el espacio, pero ha sido fiable como el que más afuera.
Sí, bueno, la verdad es que está cambiando la historia. Años atrás era muy difícil que en casa perdiésemos puntos y fuera pues nos costaba más, y este año, como tú bien dices, fuera hemos ganado casi todos, perdimos contra Inter y empatamos contra Barça, y en casa es cierto que nos ha costado mucho, no, todavía no lo sabemos, pero bueno, yo creo que esperemos que sea agua pasada y a partir de ahora que en casa no se nos escape nada.
Si os dais cuenta, compañeros, por el Pozo está a punto de ganar la Copa, ¿dónde? En Guadalajara. Gana la Copa del Rey, en Sevilla. Está a punto de empatarle al Inter, en Torrejón, pero nunca ha ofrecido ese rendimiento tan alto en el Palacio.
Sí, es verdad que, como dice Fabio, bueno, pues son cosas que van cambiando temporada a temporada. Óscar.
No, pues yo quería preguntarle también, se habla mucho del post europeo, de la reacción de los jugadores españoles. Yo creo que también una parte importante es Ye, que es el que abrió el otro día la lata, es el que marcó el primer gol. También yo creo que se ha dado más fluidez, más alternativa, ¿no?, en el juego. Yo creo que también es una alta también muy importante, que también se incorporó después del europeo.
Sí, obviamente Ye es uno de los mejores pívots del mundo. Es internacional con la selección, campeón del mundo. Su equipo de donde es un equipo grande. O sea, yo creo que Ye nos ha venido muy bien, sobre todo por lo que tú dices, es un pívot pesado ahí arriba, específico, y quizá Alex también es un pívot así, pero tiene más movilidad y la verdad es que nos está ayudando mucho a desahogar la bola y sobre todo en salida de presión, que es, le tiras un melón y lo baja, o sea, que la verdad es que sí, que Ye nos ha venido muy bien.
Fabio, dos últimas. Mirando las eliminatorias, me imagino que por supuesto no lo ves en la tuya, ¿ves que alguno de los equipos peor clasificados, en este caso Peñíscola, Aspil o Cadgas, pueda dar la sorpresa y desbancar a Movistar, a Palma o a Barcelona Lasa?
Bueno, obviamente es muy complicado. Yo creo que al final los equipos grandes yo creo que van a estar 100%, pero esto es un playoff y siempre es difícil. Ojalá se den algún susto que no sea el nuestro, la verdad es que sí, ojalá.
Y ya la última, te tengo que preguntar por la selección española, Fabio. La competencia en la portería de España, nosotros siempre presumimos mucho de la salud de la que goza la portería nacional, pero bueno, tú eres joven, desde luego tienes muchas opciones de vestir la roja internacional española. ¿Un sueño por cumplir, Fabio? ¿Una cosa, o no es algo que te obsesione?
No, obviamente, lo que sí, yo siempre digo, creo que por suerte en España están los mejores porteros del mundo. Y la verdad es que obviamente a todo el mundo, a todo jugador, le gustaría representar a su país con la selección nacional. Pero tengo claro que es algo muy difícil, ahora mismo hay un nivel impresionante, pero bueno, yo trabajaré, voy a trabajar mucho y ojalá algún día llegue. Si no llega, pues mira, pero yo lo que está claro que yo voy a trabajar y voy a seguir mejorando para que algún día llegue, ojalá.
Fabio Alvira es el portero del Pozo de Murcia, ahora mismo una de las armas clave del conjunto murciano para tratar de ganar esta final, flamantes ganadores además de la Copa del Rey. Gracias, Fabio, mucha suerte, un abrazo fuerte.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Fabio, portero del Pozo y además uno de los jugadores que dice cosas. Y nosotros
portero de la selección española de fútbol.
Lo agradecemos. Claro, es que Fabio es de septiembre del 90, es decir, que tiene 26 añitos. Yo no sé, Óscar, tú que manejas a veces los planes de Venancio y sus notas secretas, si Fabio aparece en ellas para un futuro a medio plazo.
Sí, yo creo recordar que estuvo en alguna lista de esas de 25, de listas pre y tal, pero sí, es de los porteros que entran. Es muy complicado entrar ahora mismo en la selección porque los que se quedaron fuera del europeo, si no recuerdo mal, son Cristian y Carlos Barrón, que Carlos Barrón debe ser poco más o menos de la misma edad, o no sé si uno o dos años mayor. Y sí, es que hay muchos porteros, entonces habrá que ver. Yo creo que la clave está después del Mundial. Una vez que pase el Mundial, que ya Paco Sedano pues ya cumplirá unos años, también el siguiente torneo ya quedará año y medio vista, pues habrá que seguir una renovación, y si en los siguientes amistosos, pues José Nancio va cambiando de porteros. Es verdad que Jesús Herrero y Juanjo todavía están en edad de estar mucho tiempo. Barrón parece que está un partido por delante, pero claramente está dentro de los candidatos. Es el portero uno de los tres grandes, así que tiene que estar dentro de los candidatos.
Empezamos a analizar las eliminatorias, pues si os parece, por la del Pozo de Murcia. Magna Gurpea, el Pozo. Gregorio, ¿qué feeling te da? ¿Crees que esto lo soluciona el Pozo por la vía rápida? ¿Crees que va a haber susto?
No, yo creo que lo va a solucionar ahora. No soy capaz de ir tan lejos, de pensar que lo va a arreglar en dos partidos. O sea, primero porque va a jugar el viernes, es verdad que es una cancha que se le da muy bien, la de Pamplona, bien en el pabellón universitario o ahora en la Itasuna, pero no olvidemos que el equipo viene de una celebración, que los jugadores son muy profesionales, pero que un día se corta la racha y te puede ganar tranquilamente Magna el viernes y complicarte la vida. Pero yo, sinceramente, viendo cómo estoy viendo el equipo, la producción que está entregando, la profesionalidad de los que se van, y cito aquí expresamente a José Ruiz y a Gabriel Lima, que cualquiera podría decir que iban a bajar su rendimiento y en absoluto lo están haciendo, yo creo que el Potosí se va a meter en las semifinales con más sufrimiento a lo mejor del que se podía pensar, pero se va a meter, está en un gran momento de forma.
Óscar, ¿qué te parece esta eliminatoria? ¿Cómo la ves en el balance de porcentaje de favoritos a Magna y al Pozo?
Yo creo que ese primer partido es el clave. Es verdad que el Pozo está rindiendo mucho más fuera de casa y eso pues es una ventaja para ellos, pero venirse sin la victoria de allí sería complicarlo. Magna ya apuntó este año en el Palacio, está sufriendo en casa el Pozo, entonces yo creo que este partido es muy importante. Es favorito el Pozo, tiene que ser favorito el Pozo, pero este partido, ojito con él.
Estaba buscando en la tabla de resultados de la página web de la Liga Nacional de Fútbol Sala el balance del Pozo y Magna este año. Fue 2-4. 2-4 perdió el Pozo, Gregorio.
Sí, lo recuerdo. Es la segunda vez que Pamplona ganaba. Bueno, la primera que ganaba en el Palacio, porque la otra vez ganó 3-6 en el Pabellón Príncipe de Asturias y ganó en Pamplona. Hace cosa de mes y medio, dos meses.
0-3. Fíjate, es curiosísimo, ¿eh? Lo estabais comentando ahora, que estos resultados serían más propios.
Es lo que estamos diciendo, es que el equipo en casa tiene un problema o lo ha tenido en liga regular. Esperemos que no persista en él, pero fuera de casa está siendo absolutamente fiable.
Tú imagínate que tener que jugar dos partidos en el Palacio con la espada
de Damocles.
Sí, claro, sin margen de error, después de todo lo que estás fallando.
Bueno, no me dibujéis ese escenario, que yo quiero llegar todavía viejo, ¿eh? O
sea, no, pero te digo que yo creo que es favorito el Pozo.
Ya empiezo a angustiarme.
Sí. Yo si tengo que poner una monedita, se las pongo al Pozo, pero ojo a ese partido.
¿Con qué porcentaje, Óscar? ¿60-40 Pozo? ¿70-30 Pozo?
Es que yo lo veo muy, muy clave este primer partido, entonces dependerá mucho de este partido. Sí, pues a lo mejor sí 60-40, pero este partido está muy volado porque Magna es local. Y va a meter mucha presión allí, pero vamos, yo creo que sí un poquitín más favorito el Pozo.
Peñíscola, Movistar Inter. Gregorio, ¿cómo ves esta eliminatoria?
Yo, si Inter está como está y como tiene que estar, va a pasar demasiado limpiamente. Lo que yo no sabía, voy a hacer un comentario muy elemental, muy esquemático, muy simple. Sí. Hay que ver lo que depende Inter de Ricardinho. Vale, estoy diciendo una obviedad, ¿no?
Sí.
Pero depende demasiado. O sea, vamos a ver, ¿por qué el Pozo está a punto de ganarle la Copa en Guadalajara? Porque Ricardinho no estuvo bien. ¿Por qué el equipo del Inter pierde la final de la Copa Europa? Porque Ricardinho no puede ni rematar. Y yo creo que el Inter tiene un problema con eso, ¿eh? El depender tanto, vale que tampoco estaba Rafael para ese partido de la final, pero depende demasiado. Me parece un equipo vulnerable. Cuando no está Ricardinho, me parece un equipo al que le puede ganar el Pozo o el Barça y equipos de ese corte. O sea, dependerá cómo esté Ricardinho. Es que depende demasiado, me parece que tiene un punto flaco el Inter.
Yo creo que eso lo tiene cuando Ricardinho no está bien, no cuando no está. O sea, yo creo que en esos dos partidos Ricardinho está, no está a tope, pero está.
Pero está bien.
Y, claro, pero el problema yo lo veo cuando está y no está bien. Cuando Ricardinho no está, el equipo cambia la forma de jugar. Y ha estado un tiempo sin Ricardinho y ha rendido muy bien. Entonces es como cuando, pues, un poco en el caso del Real Madrid pasa igual, con Cristiano Ronaldo cuando no está. A lo mejor el equipo se une más cuando Ricardinho no está, el equipo no ve ahí a la figura referente y a lo mejor todos aportan un poquito más. Y cuando él está, aunque no está a tope, ya sí que tienen esa mente de hay que dársela a él, es el que se tiene que jugar y ahí es donde falla.
Pero yo voy a decir una cosa que no le va a gustar a la gente de Inter. El Barça de hace 3-4 años, no dependiendo de un jugador, era más equipo que el actual Inter. El Inter depende demasiado de este jugador. Y el Barça aquel, es que el Barça aquel tenía 4-5 jugadores que podían romperte el partido.
Sí, pero yo te insisto, yo cuando no está, el equipo ha jugado muy buenos partidos.
Sí, lo que dice, porque son más solidarios, claro.
Sí, además, claro, son conscientes cuando no está, de que no están. Cuando está en la grada, es decir, si está en la grada, a ver, el Inter con Ricardinho es más. Pero cuando no está, el equipo mantiene el nivel. Cuando él está y no está bien, sí que es verdad que lo baja. Y sí que es verdad que tiene más problemas.
dicho lo cual, va a pasar Inter, sí. Vamos, yo creo que Inter se va a meter en la final. Se va a meter en la final.
¿Es la eliminatoria que veis más decantada?
Yo esa es la de Barça. Yo esa la veo relativamente clara para los dos grandes.
Bueno, la de Barça, tal y como está el Barça, con si Andreu Plaza va a sentarse en el banquillo la próxima temporada, a ver qué va a pasar con Barcajona, con movida en la plantilla, con ver quién se va, quién se queda. Lo que pasa es que, por ejemplo, Santa Coloma es una pista que se le suele dar muy bien al Barcelona, con lo cual yo creo que podría también por la vía rápida resolverlo, pero que no se descuide el Barça de jugar, en este partido primero.
Y que al final caga llevando dos partidos a 7-6, 6-5, y ese tipo de resultados, el Barça tiene más pegadas, el Barça tiene que ganarlos. Yo creo que para esta eliminatoria, por lo menos, el favorito el Barça. Yo creo que Inter y Barça son... No creo que deberían pasar incluso con 2-0.
Yo es la que más me apetece. Se lo estaba diciendo ahora Adolfo, porque yo creo que Katgas tiene algo que hacer todavía esta temporada que no hizo, desde luego, en la Copa de España. Y yo creo que se lo va a poner difícil, ¿eh? No descartaría una victoria de Katgas en casa, en Santa Coloma. Y luego vamos a ver en el Palau, desde luego también es lo que me gustaría, no que pase cargazo al Barça, sino que sea una eliminatoria emocionante.
Hay una cuestión también, la gestión de los nervios, porque por ejemplo el Barcelona lleva 0 títulos, el Inter está presionado por jugar la Copa Europa la próxima temporada y para eso tiene que ganar la Liga,
sí,
no
sí.
Habría ocurrido así si hubiera ganado en Guadalajara, y en ese aspecto el Pozo está más tranquilo, no va a afrontar con tanta angustia estos playoffs, digo para el hipotético caso de que se cruzara en la final
ya
con alguien.
Tiene su título de Copa del Rey, es finalista de la Copa de España y desde luego...
Imagínate la presión que tiene el Barça, o la que tiene el Inter, que tienen que jugar Copa Europa sí o sí el año que viene.
Sí, desde luego, porque para Inter, uno siendo Movistar Inter no salva la temporada ganando la Copa de España, y desde luego después de lo de la Copa de Europa, eso, el que no haya dos plazas, que haya solo una plaza para un equipo español, pues sí, la verdad es que va a ser, les pone más presión todavía a los dos grandes, y yo también opino como Gregorio, que el Pozo llega, además se maneja muy bien en estas situaciones el Pozo de Murcia, y bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Y nos
también
queda...
es verdad que no va a jugar todas las finales todos los años de toda la vida.
Sí,
que lleva 4 seguidas.
Aunque
o sea, que también
sea por,
por ejemplo,
¿no?
Este año no pasaría nada, o sea, que no pediría yo la cabeza del entrenador, ni iría a buscar a Toma Fuerte allá a Lama de Murcia porque no se mete el equipo en la final.
Y luego está la Spil Vidal Palma Futsal. ¿Cómo veis esta eliminatoria?
A mí me encanta, a mí me pone mucho esa eliminatoria. Me gustaría que pasara el equipo de Pato, con el que tengo muy buena relación. Me parece que es uno de los técnicos más modernos que hay actualmente en la Primera División. Y me gustaría que pasara Rivera, pero creo que va a pasar Palma, porque lo vi en la Copa del Rey, lo he visto el resto de la campaña. Me parece un equipazo y el año que viene todavía va a ser mejor.
¿Tú crees, Óscar, que le puede haber dejado un poco tocado, haber palmado la final de la Copa del Rey y el papel que hicieron en la Copa de España, o llega sin presión también a estos playoffs?
Yo creo que son casos distintos la Copa de España y la Copa del Rey. Yo creo que la Copa de España sí que se llevó un golpe duro, pero bueno, se esperaba, pues al final al cabo es un título que lo tenía muy lejos, era 3 partidos. Este sí lo tocó muy cerca, es verdad que dio la cara, que hizo un muy buen partido, pero tuvo el título muy cerca, entonces este sí que le puede haber afectado más, hay que ver cómo gestiona esta semana, así como el pico de forma, si estaban todos preparadísimos para ese partido y no tanto para los playoffs, y es el meter ese que yo lo veo al 50%, yo creo que cualquiera puede ganar en cualquiera de las dos canchas, y ese meter así que, vamos, yo la veo muy, muy abierta.
Bueno, pues este es el análisis que podemos hacer desde aquí de los playoffs por el título. Magna Gurpe al Pozo de Murcia, el primer partido es este viernes a las 8:30, y luego Peñíscola la Rehabilitación Médica, Movistar Inter, Aspil Vidal y Palma Futsal y Cadgas Barcelona son sábado. El Inter a las 6, el Palma Aspil a las 6:30 y el Cadgas Barcelona a las 8. Ya sabéis que este fin de semana solo se juega un partido en casa del rival peor clasificado y que el próximo finde se jugaría el segundo y, en caso de ser necesario, el tercero. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, si hay alguna sorpresa o si pasan los 4 mejores clasificados, Pozo, Movistar, Inter, Palma Futsal y Barcelona a las semifinales. ¿Algo que nos dejemos por ahí, Gregorio, Óscar, que queráis comentar de lo que haya pasado esta semana o de otras cosas?
Bueno, la renovación de Juanito por Palma, la confirmación de que Pito va a jugar en el Pozo, de hecho se ha despedido ya de su equipo, del Carlos Barbosa, y bueno, que empieza lo bueno, que estamos toda la temporada durante 30 jornadas en la Liga Regular para que llegue esto, y esto lo tenemos ya como una tarta apetitosa que nos está llamando, está diciendo venid para acá que vais a disfrutar.
Sí, yo creo que sí, que tiene muy buena pinta, Óscar.
Nada, pues eso, que empieza lo bueno, que nos va a divertir mucho, que además el mercado ya se está empezando a mover. Y que,
sí,
oye,
va a ser un verano movidito, ¿no?
Muy bien, sí, pues va a estar muy entretenido. En el Inter hay que ver qué pasa con la Liga, para ver si hay muchos momentos o poco, pero en el Barça está viendo muchos y en el Porto está viendo bastante también, y creo que queda por haber también unos cuantos. Así que va a estar muy divertido este verano. A ver si no afecta eso del mercado. De momento el Pozo lo está llevando bien. José Ruiz y Gabriel Lima están manteniendo muchísimo el nivel y hay que ver si eso no afecta a los equipos.
Bueno, pues nada, hasta aquí la tertulia de este capítulo 199. Gracias a Óscar García y a Gregorio León. Un abrazo fuerte, chicos.
Un abrazo.
Gracias.
Estamos llegando a Futsaleros por el Mundo.
En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo.
Directora, si te interesa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Sí, buenas.
Bueno, la verdad es que estamos nosotros inmersos en los playoffs por el título, pero siempre sin dejar de vista lo que ocurre en nuestro panorama de futsaleros españoles por el mundo. ¿Dónde nos llevas en el día de hoy?
Pues mira, hoy nos vamos hasta Francia, nos vamos cerquita porque vamos a visitar a un entrenador que ha conseguido ascender con su club en Montpellier a la primera división francesa. Y a ver si la temporada le tenemos también por esos lares o va a cambiar de aires. Y ver qué planes tiene nuestro invitado de hoy, Manolo Moya. Manolo, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, Teresa. Pues bien, disfrutando del ascenso y bueno, ahora ya preparando un poco la temporada que viene, haciendo valoraciones de lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado en esta temporada para intentar hacer las cosas mejor si se puede el año que viene.
¿Y qué valoraciones estás haciendo de esta temporada del ascenso?
Bueno, primero simplemente analizando un poco a nivel individual cómo ha funcionado el grupo, porque bueno, han habido muchos cambios durante la temporada a nivel de jugadores, hemos traído jugadores que no han acabado de funcionar, hemos tenido que cambiar durante el año y eso pues en algunos momentos de la temporada nos ha lastrado. Eso es un primer punto que hay que corregir de cara al año que viene. Y luego pues también a nivel colectivo, pues bueno, el trabajo que hemos empezado desde septiembre, agosto, septiembre de esta temporada, pues bueno, continuarlo y ver en qué manera se puede mejorar.
Para el que esté más habituado a la Liga Española, tu equipo de segunda, si lo trajeras a España, ¿dónde lo ubicamos?
Bueno, el nivel de la segunda división en Francia estaríamos hablando de una segunda B en España. Con el nivel del grupo que yo tengo, quizá, bueno, podríamos competir en segunda división.
¿Cómo es esa segunda división?
Pues bueno, a nivel de juego cambia mucho porque la mentalidad del jugador francés y de los equipos franceses no tiene nada que ver con el juego que se practica en España. Es un juego menos táctico, un poco más directo, más de transiciones, jugadores que son más individualistas, que tienen quizá menos rigor táctico defensivo. Pero bueno, hay que adaptarse también a ese tipo de juego porque es el que te encuentras prácticamente en cada semana. El nivel cambia, el nivel va mejorando año tras año y voy a ser el tercer año que estoy en Francia, pero sí que es verdad que es un estilo de juego que se repite constantemente.
¿Y el año que viene te ves en primera división?
Bueno, de hecho no es el primer año que estoy en primera división. Hace 3 años a mi llegada aquí en Francia estuve con el grupo de Can Boca. Disputamos en primera división, fue un campeonato la verdad que bastante bastante bueno, nos trajimos a varios jugadores del campeonato español de primera y de segunda división. Hicimos una buena temporada, aunque incompleta, y bueno, nos quedamos a un puntito de ganar el campeonato y participar en la UEFA Futsal Cup. Así que no es nuevo para mí la categoría, pero sí que es verdad que el grupo va a necesitar de trabajo para adaptarse.
Y yo creo que dices que es hace 3 años que te fuiste para allá. Si no fuiste el primero de los primeros en poner rumbo a Francia.
Sí, bueno, antes que yo conozca, luego, bueno, seguro que hay algún entrenador que me olvide, pero bueno, estuvo Nacho Garrido, estuvo en Cape United, que es un equipo que por ejemplo el año pasado ganó el campeonato francés y que además participó este año en la UEFA Futsal Cup con un muy buen rendimiento, llegó a estar en el tour, en la ronda élite con Inter Movistar en la fase de grupos. Al mismo tiempo que yo llegó también Rafa Romero, que actualmente está en Michigol, en un equipo justo al lado de Lyon. Entonces, bueno, hemos ido llegando a cuentagotas y ahora, pues bueno, por suerte también para el campeonato y para el nivel de futsal en Francia, pues bueno, hay varios entrenadores entre la primera y segunda división que la verdad es que están trabajando muy bien.
y además este año te han nominado al mejor entrenador de la segunda división.
Sí, bueno, es un premio que nos otorgamos entre los clubes que participamos en el campeonato, pero bueno, al final acaba votando los amigos, y o sea, es un honor, la verdad, que estar entre los cuatro que forman parte, igual que yo en el grupo, porque hay dos divisiones de segunda división, hay dos grupos, norte y sur. En mi grupo hay dos nominados también españoles, que son Alberto Arteaga y Gonzalo Iglesias, que han sido también partícipes del campeonato. Y en el otro grupo también hay otro entrenador español, que es Jesús Azurmendi, que también ha hecho un gran trabajo esta temporada.
Y me parece que este año ha habido mucho tráfico de informaciones por esa liga francesa, que cuando jugabais con uno y luego otros españoles se enfrentaban con ese equipo, os pasabais información de cómo ganarle o esas cosillas que se rumorean, ¿no?
Bueno, más que nada, el scouting es importante en todos los partidos, y aquí, desgraciadamente, la verdad es que no hay los medios que hay en el campeonato español, donde bueno, se facilitan vídeos de partidos y demás. Entonces tenemos que ser entre nosotros los que un poco hagamos la búsqueda, nos ayudemos entre nosotros. A veces nos pasamos vídeos, a veces nos pasamos información, pedimos consejos, digamos que es la mejor manera de trabajar, y entre nosotros nos hemos ayudado muchísimo.
El clan español arruinando a los franceses.
Sí, imagínate, Manolo, y si esto pasa en Francia, que está más cerca, pero es que esto pasa en la Copa de Asia, que copamos prácticamente todos los equipos, ahora en el Mundial vamos a tener un montón de españoles, o sea que llevando el fútbol sala fuera de nuestras fronteras, lejos o cerca, ¿no? O sea que si hay tanta gente en Asia, estaría bueno que no estuvieseis unos cuantos en Francia, ¿no? La verdad es que siempre os preguntamos, aparte de la experiencia profesional, la experiencia personal. Tú dices que es tu tercer año. Bueno, no hay muchas diferencias entre la vida en España y la vida en Francia, pero ¿qué tal te va fuera del fútbol sala?
Bueno, pues bueno, como tú bien has dicho, no hay mucha diferencia. La mayor, y bueno, es algo que es evidente, es el idioma. La verdad es que el hecho de adaptarte a cualquier país que no sea España, pues bueno, requiere eso, requiere aprender un idioma y expresarte en ese idioma, porque la verdad es que lo requiere. Ya no solamente para a nivel profesional con tu equipo, con tus jugadores, que la mayoría son franceses, ya pues estamos hablando a nivel cotidiano, ir a comprar al supermercado, ir a una panadería a comprar la barra de pan, pues requiere de eso. Entonces para mí el mayor cambio es eso, la mayor adaptación es aprender el idioma y bueno, pues soltarte un poquito, porque una vez que llegas los primeros meses la verdad es que estás cohibido, aunque estás al lado de casa, pero sigue siendo una cultura distinta. Entonces estás un poco cohibido, y cuando empiezas ya a soltarte un poquito en el país de acogida, pues la verdad es que es como estar en casa.
Sí, y te iba a decir, ¿y qué tal lo lleva lo del francés? ¿Es difícil? ¿Ya te manejas bastante bien?
Bueno, ahora la verdad es que bien. Ahora podemos tener conversaciones con cualquier jugador, con cualquier técnico. En francés, ningún problema, con acento, lógicamente.
Sí, el acento no hay que perderlo.
El acento lo guardamos de casa, pero no hay problema. El primer año es el complicado, porque llegas aquí y bueno, pues a ver, no cambia mucho, es una lengua latina y también, pero cuando te hablan rápido y quieres buscar las expresiones para rápidamente conversar, a veces no las encuentras, ese es el problema.
Bueno, pero la verdad es que nos alegramos de que te esté yendo bien, de que hayas conseguido este éxito deportivo. Estás muy cerquita de casa, pero llevando al final al cabo, pues has tenido que salir de tu país para buscarte las castañas con el fútbol sala. Y siempre lo decimos a todos los que estáis fuera, llevando una de las cosas que nosotros sabemos hacer bien, los españoles, que es el fútbol sala, que estamos orgullosos del trabajo que estáis haciendo. Lo único malo de esto, Manolo, ya sabes qué es, que luego hay casos que llegáis a la élite, como Tino y como otros entrenadores, y se lo ponen difícil a los equipos españoles en la UEFA Futsal Cup o en selecciones, ¿no? Que estas cosas a veces pasan. Pero bueno, que enhorabuena por el éxito conseguido, que la temporada
muchas
que
gracias.
Viene puedas disfrutar mucho de la primera división con el Montpellier, y que aquí estamos todos los miércoles cuidando de vosotros, sobre todo Teresa, que os tiene a todos muy, muy controlados.
Muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte, Manolo.
Un abrazo a vosotros.
Manolo Moya, entrenador del Montpellier de la Liga Francesa, ha subido a la primera división. Y como decía Teresa ahora, pues de los cuatro nominados a mejor entrenador de su grupo, tres españoles.
Vale, de seguir aún no nos llevemos.
Seguimos con el modo abusón. ¿Qué más cosas, Teresa?
Pues mira, ya tenemos a todas las selecciones clasificadas para el Mundial de Colombia, que se está disputando ahora la CONCACAF. y quedaba cuatro pasaportes y ya se conocen las semifinales en las que estará la Guatemala de Tomás de Dios junto a Panamá y Cuba y Costa Rica, así que las cuatro estarán en ese Mundial de Colombia. Así que si te parece, te cuento. Tomás de Dios con Guatemala en el Mundial de Colombia, Pulpis con Uzbekistán en el Mundial de Colombia, Vietnam con Bruno García en el Mundial de Colombia y suponemos que Alan Brandi con Argentina en el Mundial de Colombia.
No es nada fácil clasificarse para el Mundial. Ya visteis las que tuvo que pasar la selección española, así que enhorabuena a todos los técnicos españoles que van a estar en ese Mundial.
Y además, antes de llegar al Mundial de Colombia tenemos que ver cómo acaban las ligas más cerquita que tenemos de por aquí. Y en Italia ya tenemos las semifinales configuradas, que el Asti se enfrentará a Luca Sapone de Burrito de Mimi, que dieron la sorpresa eliminando al Caos. Y el Rieti de Sarulo Olmo se enfrentará a la Lupalense Juan Francisco Fuentes, que también dio la sorpresa eliminando al Pescara cuando pensaba todo el mundo que iba a pasar el Pescara. Pues ahí tenemos a Fuentes con su Lupalense pasando a las semifinales. En Francia también tenemos las semifinales con el Crelin Vitesse, que de Kevin Ramírez, y David Rondón y compañía, que se medirán al Toulon de Chus Hurtado y la innumerable tropa de españoles que tenemos por allí. Y en Inglaterra tenemos los cuatro clasificados para nuestras queridas maratones gustan tanto, aunque este año lo han suavizado, solo se van a jugar el mismo día semifinales y final.
Bueno, yo no
así que
mal.
Por lo menos se han acortado y tenemos allí al Bakú de Londres, que al final siguió compitiendo con gente de allí sin presupuesto. El Genesis y el Oxford City y el London Helvetia, que también tienen su tropa buena de españoles por allí, así que a ver si ellos también tienen la suerte y se traen algún triunfo para España. Y además la mala noticia de esta semana es la del Benfica, que no pudo ganar al Sporting en la final de la tasa de Portugal, así que esperaremos a ver si consiguen ese triunfo en la Liga Portuguesa.
Bueno, se le están resistiendo los títulos de momento al Benfica de Juanjo y de Alan Brandi, pero todavía tienen, por supuesto, el final de la Liga. Queremos muchos, muchos títulos para las vitrinas en todos los españoles que están con el fútbol sala fuera de nuestras fronteras. Pues la semana que viene podéis elegir, ¿no? Entre alguno
sí,
de los
tengo
que
todos funcionando.
Muy bien, Teresa, muchas gracias. Estamos llegando, vamos a anticipar hoy la segunda división. Vamos a hablar con Fran Merino.
La segunda división en Futsal Cope.
Director Fran Merino, ¿qué pasa, Fran? ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, a punto de arrancar la final por el ascenso entre Gran Canaria y Naturpelet Segovia. Yo te pregunto a ti, como director de la segunda división, ¿quién es favorito entre estos dos para acompañar a Plástico Romero Cartagena a la máxima categoría, Fran?
Bueno, pues te soltaría un tópico como sueltan los futbolistas de que no es favorito, que es una final y que hay que jugar, se tiene que jugar y bueno. Pero realmente es lo que pienso, no hay ningún favorito, los dos han sido sorpresas en la eliminatoria pese a las posibilidades pues que le dimos, en mi caso el Gran Canaria y en el caso de, por ejemplo, Muñana al Segovia, esa posibilidad de sorprender, pero siguen siendo una sorpresa. Si nos ponemos a decir quién es el favorito, pues tendría que ser en lo personal. En mi caso, yo pienso que de nuevo el Gran Canaria va a ser el que se lleve el gato al agua. Tienen que jugar este primer partido, es el domingo, a las 12 en su casa. Encima pueden empezar encaminando la eliminatoria, que recordemos que sea el mejor de tres. Y es lo que yo creo. ¿Por qué? Porque el Gran Canaria, pese a haber quedado peor en la clasificación que el Segovia, sí que ha sido durante la temporada mucho más estable que el Segovia, que es un equipo de rachas. De repente te da lo mejor, de repente te da lo peor, lo he dicho ya muchas veces, pero es que incluso en la primera semifinal ya lo demostró, ganó 5-2 y luego perdió 5-2 y luego al final en los penaltis se llevó el gato al agua, pero es un sub y baja constante como un carrusel. Además, tengo que decir al Gran Canaria, para llevarle la contra a Muñana, que estuve hablando con él justo después de que se clasificaran los dos para las finales, él me siguió insistiendo que en el Segovia, y visto lo visto, que sus pronósticos no son los mejores del mundo, porque así está en Twitter y lo pueden ver, que Cancho se ríe bastante de él en cuanto a los pronósticos. Así que tendré que seguir apoyando lo que yo creo que es la estabilidad.
Bueno, además saldremos de dudas rápidamente. Primer partido, esto, Fran, es el domingo a la 1.
El domingo a las 12, tenía
sí,
entendido.
Sí, a la 1 hora peninsular, a las 12 en la Comunidad Canaria. Primer asalto entre Gran Canaria y Naturpelet Segovia. El miércoles que viene os contamos cómo ha empezado esta final por el ascenso. Gracias, Fran, un abrazo.
Un abrazo.
Y ahora sí, estamos llegando al fútbol sala femenino.
En Futsal Cope, fútbol sala femenino.
Ha elegido Perico, este Quédate de funambulista y Jorge Ruiz, artistas murcianos, hoy en homenaje al Pozo de Murcia por su título de la Copa del Rey. Javi Ju, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Santi.
Bueno, cuéntanos qué es lo que ha ocurrido esta semana y qué es lo que va a ocurrir en el fútbol sala femenino.
Van las cosas bien. Esta semana hemos tenido parón en la competición liguera por aquello de que tocaba jugar el torneo de Rusia, el torneo internacional de Rusia. Yo creo que a nivel, durante el año, es el, yo creo que la segunda competición más importante después del torneo mundial. Y la verdad que España ha vuelto con buenas noticias, porque después de ganar dos partidos realmente buenos a Irán y a Polonia, 5-0 y 9-0 respectivamente, está muy bien que en ese tipo de partidos no existan dudas, no haya goles encajados. Luego enfrentarte a una rival como es Rusia, que es rival top europeo, con permiso también de Portugal, pues se consiguió ganar 6-5 en un partido, la verdad que muy apretado, muy disputado, muy a la altura de lo que se esperaba. Y ganarle a Rusia en casa es una muy buena noticia, sin duda alguna. Y como también teníamos pendiente, acuérdate, después del partido que enfrentó Atlético de Madrid al Futsi y al Burela, con victoria para el conjunto burelés, pues qué mejor que matar dos pájaros de un tiro. Y hablamos otra vez más. Para nosotros es un placer charlar con Peque, jugadora de Burela. Hola, Peque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, sensaciones de ese torneo de Rusia. ¿Qué se ha visto? Sobre todo lo que nos interesa. Sabemos cómo estaba España en el Mundial y qué se ha traído de nuevo. Hemos visto que el eje más o menos se mantiene el mismo en la lista y que se van probando jugadoras nuevas, ¿no? Cuéntanos esas sensaciones con las que habéis vuelto.
Sí, bueno, los dos primeros partidos, como bien habéis dicho, fueron dos partidos en los que no encajamos goles, marcamos bastantes. Y bueno, se hicieron las cosas muy bien. Contra Rusia ya es otra cosa, es un, digamos que hay cuatro selecciones que son las que nos estamos disputando siempre todo, que son Brasil, Portugal, España y Rusia, y bueno, ya fue otro tipo de partido, pero bueno, yo creo que fuimos un 3-0 al descanso y nos relajamos, o ellas supieron jugarnos mejor y se nos complicó la cosa luego la segunda parte, pero bueno, contentas de conseguir la victoria, que hay que recordar que es subcampeona del mundo y en el Mundial nos ganaron. Entonces, con las ganas de revancha, yo creo que ya están más que aniquiladas y contentas por ganar el torneo.
O sea, que si os dicen que hagáis la maleta, que mañana mismo se juega otro torneo mundial, arrasáis.
Sí, bueno, eso siempre. Yo creo que no hay jugadora en España que no tenga ganas ahora mismo de que la llamen y digan, venga, que nos vamos a jugar un torneo.
Bueno, tú, ¿cómo estás a nivel físico de cara al final de la temporada? ¿Estás bien? Hiciste, en ese partido precisamente marcaste tú el 3-0. Con Burela también estás que te sales.
Sí, bueno, físicamente pues como todas ahora mismo, ¿no? Bastante agotadilla. Luego este torneo que, bueno, son muchos entrenamientos los que hacemos con la selección, mucha intensidad, pero bueno, son cuatro partidos que nos quedan, no es nada.
No es nada, pero bueno, luego encima en vuestro caso, a ti también se te junta con los exámenes, imagino, de este tramo del año complicado, por eso te preguntaba, aunque no es nada nuevo, muchas de las jugadoras estáis en ese plan, ¿no?
Sí, por eso, no vamos a mentir, a estas alturas de la temporada estamos agotadas, pues sobre todo los equipos que se juegan cosas, la intensidad, la presión, el tener que ganar siempre, pero bueno, es algo que tenemos de oficio y no me preocupa, la verdad que no.
Bueno, háblanos de ese partido en Navalcarnero, porque tenéis una afición que se está mal acostumbrando, que de repente cogen cientos de Burela y se hacen por carretera Burela-Navalcarnero y aparecen allí otro año más, que es que encima esto no es nuevo.
Tenemos una afición que es la mejor de España y creo que se ve en este partido. Se hacen 700 kilómetros de bajada y subida en el mismo día. O sea, que no es que estén en un hotel cómodamente, pasen el fin de semana de Madrid y ya de paso nos vean. No, no. Es que bajan solo para vernos.
Y encima tuvieron la suerte de que le regalasteis una remontada en los últimos minutos Y luego esa imagen con la que nos quedamos, lo comentábamos la semana pasada, la celebración, ¿no? Que era un abrazo que os disteis todas las jugadoras, esos saltos casi como de haber conseguido media liga. Decía Alba Ada, que quien ganase ese partido iba a ser el campeón de liga. Yo no sé si tú lo ves así.
No, yo tanto no, pero fue un paso muy grande. Yo como jugadora nunca había ganado en esa pista. Habíamos conseguido empates y así, pero la victoria nunca la habíamos conseguido y bueno, se celebró, yo creo que como se tenía que celebrar, era un gran paso, pero en ningún momento pensamos que tenemos la liga en el bolsillo. Solo hay que ver que este fin de semana jugamos contra Roldán, que empatamos a 3 en su pista. Entonces, somos muy conscientes de lo que nos jugamos, que hemos dado un paso más que enorme, pero con los pies en el suelo y sabiendo lo que hay. Quedan 12 puntos todavía.
De esos 12 puntos, yo no sé si esto que voy a hacer es muy bueno, pero echando mano de la calculadora, Roldán, Móstoles, Ferrol y Rioja.
Y Rioja, correcto.
¿Cuántos puntos salen de ahí?
Son 12, o sea, tenemos que conseguirlo ya sea como sea. O sea, no podemos haber dado este paso tan grande y ahora cagarla en otro partido.
Bueno, a Futsi le queda Orbina, Universidad de Alicante, Gironella y Orense en Vialia. ¿Cuántos le salen al Atlético de Madrid?
Yo creo que 12 también. No es un equipo que no ha perdido contra nadie, exceptuando contra nosotras. Yo creo que aparte la competición es muy larga y ellas saben que tienen que conseguir los 12 para, por si nosotras fallamos, seguir ahí. Yo creo que son 12 también.
Nos escucha por ahí Alba Dá. Alba, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Yo le he comentado ahora mismo a Peque, no sé si lo has escuchado, tu pronóstico, que quien ganaba ese partido, ganaba la Liga. Yo no sé si ya con los rivales encima de la mesa y con lo que queda por delante y a estas alturas de la competición, cambian tus pronósticos o tu forma de verlo.
No. Que no llore porque ya hicieron lo más complicado y ahora lo que tienen que hacer es aguantar el ritmo que han hecho lo más complicado. Han ganado Atlético de Madrid y en su casa, que es algo que nadie ha podido hacer y bueno, pues quedan 4 partidos, 12 puntos. Yo veo a Burela campeón y es algo que me alegra porque sé que están trabajando muy fuerte y muy duro y es un premio merecido. Así que los 4 partidos que queden, que se centren, que no se descentren ahora mismo, que ya hicieron lo más duro, entonces que desde aquí toda mi suerte porque creo que se lo merecen.
Peque, así da gusto, gallega con gallega.
Ya está, claro. Eso es así. No, la verdad que es lo que dice, hemos hecho lo difícil, pero bueno, hay que ser conscientes de que quedan 4, no es cosa corta.
Bueno, pues Alba, ¿alguna cosita que se nos quede por ahí para Peque?
No, felicitarla porque en el partido contra Atlético de Madrid, para mí que fue el detonante, fue ella. Fue quien realmente dio ese paso adelante, se echó el equipo a la espalda, marcó 2 goles en el último tramo del partido y le dio la victoria a Burela. Con la selección también es una jugadora muy importante, así que esperemos que sigamos disfrutando mucho tiempo de ella en la Liga Española y que no nos la lleven por ahí fuera al extranjero.
Ay, madre mía, eso. Ay, madre mía, cómo suena un teléfono italiano o algo así.
Sí, nada. Los italianos que se queden allí, que se queden en España.
Vamos a disfrutar esta temporada y ya se verá.
Bueno, ahí está, está bien. Está bien no cerrarse puertas, está bien. En fin, Peque, que tente el teléfono por ahí cerca por si acaso dentro de un mes te estamos llamando otra vez.
Pues espero poder recibir esa llamada y que no sea para mal, claro.
Será para lo contrario, seguro. Gracias, Peque.
Muchísimas gracias.
Un beso, Peque. Patricia González Mota, la jugadora, una de las jugadoras importantes del conjunto burgués, que ahora mismo es líder, que vuelve esta semana a la competición, Alba, y que, bueno, ya hemos contado lo más importante, ¿no? Cómo volvemos a este punto de partida, llegamos a la jornada 27, quedan 4, ya lo hemos contado, ¿no? Lo más importante, sobre todo.
Sí, bueno, yo creo que de aquí adelante hay que mirar mucho lo que hace Burela y Atlético de Madrid, porque está el título en juego, pero yo creo que el partido más importante de este fin de semana es el Universidad de Alicante contra Ourense. Uh-huh. Está en juego esa cuarta posición, quien es ese cuarto equipo que va a disputar la Copa de España. Yo creo que Ourense debería de ganar, porque lo que ha hecho esta temporada ha sido muy complicado. Está con la misma plantilla que el año pasado ha conseguido ascender y ponerse en el top de la Liga Española, y para 4 partidos que quedan creo que es muy complicado que pierda puntos, aunque juegue contra Universidad Alicante en su cancha. Entonces yo apuesto por Ourense. Ya sabéis que yo además siempre tiro para la tierra, pero también es complicado porque Ourense la última jornada se va a enfrentar a Futsi. Si las cosas siguen igual y Atlético de Madrid tiene que disputar el título de Liga en el último partido, pues Ourense va a estar bastante complicado que consiga rascar algún punto. Así que cuantos más de ventaja lleve ahora, mejor va a ser para la salud de todos los aficionados.
Y sin olvidar que en la parte baja estaremos también pendientes porque tenemos también a lo largo de estos cuatro partidos enfrentamientos importantes, de los de abajo contra los de arriba y cositas que, bueno, pues también van a dar más que un puntito de emoción, ¿no?, a esa lucha por la permanencia. Alba, por cierto, también tenemos que comentar, se ha sorteado esta semana ya los playoffs de ascenso de segunda a primera, 21 y 22 de mayo la ida, 28 y 29 la vuelta. Ha quedado emparejado el Chantrea contra el Tel Deportivo, el Unami contra el UCAM de Murcia, que en el grupo 3 ha sido líder Jimby Roldán B, no puede evidentemente por ser filial, y luego Leganés más Deporte frente a Tecuni Bilbao. Se han quedado fuera por muy poco Estanda Ordizia y Viajes a Marelle, que son dos de los equipos que hemos hablado estas últimas temporadas por estar en primera división. Alba, tendremos tiempo también para hablar de lo que ocurre aquí en este playoff de ascenso, también tremendamente igualado y competitivo.
Sí, la verdad es que bueno, va a estar muy igualado, sobre todo el de UCAM Murcia contra UNAMI, son dos grandes conocidos del fútbol sala femenino. Telde ha estado en la cima, ha ganado bastantes títulos importantes en la primera división, llevaba años desaparecido. Lo que me gusta ver es ver esos equipos que han estado históricamente en primera división y que por tema de la crisis han tenido que empezar de cero y que han conseguido ahora volver a estar en la cima, así que es una buena noticia para el fútbol sala femenino. Y no me voy a mojar por ninguno, porque ya sabéis que si me mojo luego pasa lo contrario, así que no quiero gafar a ningún equipo.
Yo por el Lega, yo me tengo que mojar por el Lega. Además,
bueno, tú sí.
Hay mucho apoyo en Leganés, hay mucha ilusión porque las chicas consigan ascender a primera división. Y bueno, pues sería otro equipo de máxima categoría en mi pueblo. Tiene pinta de que el Leganés de segunda también lo va a ser, ¿eh? No vamos a gafarlo ahora.
Estáis adultos, claro, no lo gafes, Santi.
Así que nada, vamos a ver qué es lo que ocurre en estos playoffs. Puntualmente informaremos aquí en Futsal Cope.
Sí, señor. Fin de semana completito, el que nos espera, el que hemos tenido. Alba, ¿nos dejamos alguna cosa o no?
Nada, todo muy perfecto, bien explicado. Fenomenal. Somos campeonas del torneo de Rusia. España cada vez la selección va sumando puntos y sumando también esa experiencia, jugadoras nuevas que han participado por primera vez con la selección en este torneo internacional. Creo que ha sido una experiencia muy buena y seguimos creciendo. Esperemos que sigamos viendo torneos de estos, pero ya oficiales, a ver si
pues
ya
sí,
nos hacen caso.
Es que ya está bien.
Poco a poco.
Yo es que vamos muy poco a poco, yo necesito algo más deprisa.
Ay, Dios mío, qué malas son las prisas a veces. Como dice una buena madre, dice, todo llegará a su tiempo, todo llegará a su tiempo.
Pero que llegue.
Gracias, Alba, un beso.
Gracias, hasta luego.
Estamos ya casi terminando.
No puede ser tan complicado. Antes iba deprisa. Perdóname.
Bueno, pues hasta aquí el capítulo 199. La semana que viene cumplimos 200. Recordaremos cómo empezó esto, un 15 de marzo de 2011. Hablaremos con protagonistas de altura y pese a que hay una insistencia muy grande en la redacción de deportes de esta casa, no se espera que José María García sea protagonista del programa número 200. Hay una petición muy elevada por parte de presentadores de otros programas.
Sí.
Pero no está previsto, no lo descartamos, pero no está previsto. Pero esperamos contar con Javier Lozano, que fue padrino del programa número 1 y también del programa número 100. Tendremos las mejores entrevistas de lo que está pasando en los playoffs. Y por qué no, recordaremos cómo arrancó esto hace ya 5 años, jurado, ¿eh?
Casi nada. Bueno, pues aquí, no hemos cambiado nada.
Aquí estaremos, pero tenemos que recordar los horarios, Javi, de los playoffs, primera ronda.
La primera ronda empieza el viernes 13 de mayo con el Magna El Pozo a las 8 y media y el sábado tenemos los otros tres partidos. Sábado 14 a las 6, Peñés con la Movistar Inter, 6 y media, Aspil Vida, el Palma Futsal y a las 8, Calgas Barcelona. Segundos partidos y terceros, si fueran necesarios, se jugarán directamente el siguiente fin de semana.
Pues así dejamos las cosas este miércoles 11 de mayo de 2016. Volvemos el miércoles que viene con los primeros resultados ya de lo que está pasando en los playoffs. ¡Que viva el futsal! ¡Un abrazo! ¡Hasta luego!
Trataremos de llevarme imágenes que me harán la espera soportable.
Nuestro correo electrónico futsalcope@cope.es. En Facebook, Futsal Cope, y en Twitter, @Futsal Cope.